estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al domingo de Pentecostés, día especialmente celebrado en muchos rincones de España. Hay uno que destaca por encima del resto. Está en la provincia de Huelva, en la localidad de Almonte, donde la próxima madrugada se volverá a repetir un momento como este.
El salto se acaba de producir en este momento, las 3 de la madrugada y 14 minutos. Los almonteños están entrando. ¡Qué barbaridad, Juan Ignacio, qué barbaridad! Es impresionante,
¿no? Es impresionante. Se acaban de abrir las rejas, ha entrado toda la multitud de jóvenes que estaban ya impacientes, esperantes, pero han...
Es Adolfo Arjona narrando en directo el salto a la reja, un momento único para todos los almonteños y que vas a poder vivir en directo de nuevo en la noche de COPE, en la madrugada del domingo al lunes, en un programa especial dirigido por Arjona y con un amplio equipo de compañeros desplazados al Rocío. Tras ese acontecimiento, que cada año se convierte en especial, en único, la Blanca Paloma, Nuestra Señora del Rocío, saldrá a hombros de los almonteños, recorriendo las calles de su aldea, rodeada de miles de devotos y de las 127 hermandades filiales. ¿Qué tiempo va a hacer hoy en Almonte? Bueno, la máxima estará en los 23 grados, que es una temperatura muy agradable, propia de la primavera. No se esperan precipitaciones en Huelva porque la inestabilidad se va a limitar a la mitad norte de la península, donde se esperan lluvias localmente fuertes en el este de Castilla y León, norte de Aragón y de Navarra y oeste de Cataluña. Los contrastes no solo habituales en primavera, sino entre la mitad norte y la mitad sur. ¿Qué tiempo vamos a tener la próxima semana? A partir del martes cambia, con más calor. Se lo apuntaba a Cristina en el fin de semana de COPE, su hombre del tiempo, que es Jorge Olcina.
Hasta el martes va a seguir esa posibilidad de chubascos, de chaparrones, que se extiende a toda la península ibérica. A partir de entonces, bueno, seguirá la inestabilidad por el norte, pero ya por el sur iremos ganando grados en el termómetro y eso va a ser el ritmo de temperaturas, ya digo, entre el miércoles y el fin de semana próximo iremos notando una progresiva subida de temperaturas.
Vamos ya con las novedades del atentado de Afganistán, en el que han sido asesinados 3 turistas españoles. Formaban parte de un grupo de 13 personas, 13 turistas, que se habían desplazado hasta la ciudad de Bamiyan, unos 150 kilómetros al noroeste de Kabul, de la capital afgana. En Bamiyan se encuentran las cuevas milenarias donde, en el siglo V, los budas levantaron 2 estatuas que luego se encargaron de destruir los talibanes a poco de empezar el siglo XXI. Es un enclave que está declarado Patrimonio de la Humanidad y que durante el último año ha recibido la visita de más de 5.000 turistas extranjeros. Al oeste del lugar donde están los famosos budas de Bamiyan, pues se sitúan también, como gran reclamo turístico, los lagos de Bandeamir, que son 6 profundos lagos azules, también muy famosos. Bueno, el caso es que este grupo de 13 turistas, 6 de ellos españoles, el resto de otras nacionalidades como Noruega, Lituania o Australia, este grupo estaba el viernes por la tarde en el mercado central de Bamiyan cuando fueron sorprendidos por al menos un terrorista.
De lo que he podido hablar con los españoles que han salido ilesos, lo que me han descrito, es evidente que es un ataque claro, un atentado. Observaron claramente cómo una persona salía de lo que describen como un callejón o una callejuela y disparó muy claramente al grupo de turistas en el que estaban estos 6 españoles.
Es el ministro de Exteriores, es José Manuel Álvarez, contando lo poco que se sabe sobre el atentado, con la versión, lo apuntaba ya él, de lo que le han trasladado 2 de los 3 supervivientes españoles. El tercero es una mujer, también catalana, como los 3 fallecidos, y su estado es crítico, aunque en principio su vida no correría peligro. Se sigue analizando su evolución para concretar los trámites y traerlos, tanto a la herida como a los ilesos, de vuelta a España. Seguro que te estás preguntando, ¿quién asume los gastos? ¿Quién paga todo el dispositivo de traslado. Y para responder a esta pregunta te tengo que recordar lo que ya te contábamos ayer a esta hora. Aunque no está prohibido viajar a Afganistán, la advertencia de exteriores, mucho antes de que se produjera este atentado del viernes, es clara. Si os metéis en la página web del ministerio, ahí lo tenéis. Se recomienda no viajar a Afganistán bajo ninguna circunstancia ante el riesgo de atentado o de secuestro en todo el país. Esa recomendación no se limita solo a Afganistán. Ahí hay una larga lista de países por distintos motivos. Te lo puedes imaginar, Palestina, sí. Burkina Faso, sí. Irak, Irán. Una lista larga. Con esta puntualización, con esa recomendación de exteriores de no viajar a Afganistán, que no es menor, el gobierno español no se hace cargo de los gastos del traslado a España, ni de los cadáveres ni de los heridos. Hay que analizar caso por caso, pero en un viaje de estas características, plagado de riesgos, lo habitual es que se contrate un seguro que ahora, en este momento, tiene que afrontar los costes derivados de los atentados. Luego entrarán en las disputas de las cláusulas, de si hay letra pequeña o no y demás. Pero a partir de este momento se abre el turno de los seguros. Desde el Ministerio, y lo apuntaba también el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, se van a limitar a ofrecer ayuda diplomática. De hecho, ya hay una misión en Kabul.
Estamos en contacto con las autoridades afganas para la repatriación de los cuerpos, para estar seguros de que están atendidos, pues tanto el español como la persona que se encuentra en el hospital, y también para esclarecer los hechos. También estamos en contacto permanente con la delegación de la Unión Europea en Kabul, a la que quiero agradecer todo el trabajo y todas las facilidades que nos están dando mientras nuestros diplomáticos llegan sobre el terreno a Kabul.
Además de saber el estado de la persona que permanece herida, de los trámites para traer de vuelta a esta víctima y a los dos supervivientes que resultaron ilesos, vamos conociendo datos de las víctimas. Dos de ellas son madre e hija. Susana, la madre; Elena, la hija. Las dos son farmacéuticas. Tienen la botica de la estación de Sants, en Barcelona, y otra en Terrassa. Junto a ellas fue abatido Ramón Bellmás, un químico de Gerona de 72 años. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para analizar los hechos y determinar si estamos ante un delito de terrorismo. Vamos a ir contándote si hay novedades en cuanto a la repatriación, y con especial interés vamos a seguir el estado y la evolución de la española herida. Por lo demás, se cumple una semana de las elecciones en Cataluña, que han dejado una situación muy difícil de gobernar y con un argumento que Sánchez va a repetir hasta quedarse sin aliento de aquí al 9 de junio, que es el día en el que se colocarán las urnas para decidir la composición del Parlamento Europeo, bueno, para decidir la parte que corresponde a España, que son 61 eurodiputados, dos más que hace 5 años por aquello del aumento de población. El argumento, que no duden, se va a convertir en matraca, que Sánchez va a repetir hasta ese día, y tras él, de forma muy disciplinaria, muy disciplinada, todos los ministros del PSOE. Ese argumento es que los catalanes, el pasado domingo, avalaron sus políticas en las urnas. Y si lo han hecho los catalanes, pues eso se puede extrapolar al conjunto de los españoles, lo que es mucho suponer. Las encuestas no defienden que todos los votantes del PSOE estén de acuerdo, por ejemplo, con una de sus leyes más polémicas, la amnistía. Todo lo contrario. El CEO catalán, que es el CIS propio de esta comunidad, adelantó una cuestión que se ha cumplido. Y el titular del sondeo del Centro de Estudios de Opinión del CEO de la Generalitat de Cataluña era el siguiente. Menos de la mitad de los votantes del socialismo catalán, en concreto el 49%, apoya la amnistía. Es decir, hay un 51% que no estaba de acuerdo. Y añadía ese sondeo del CEO catalán. Sin embargo, el PSC ganaría las elecciones autonómicas catalanas al lograr entre 39 y 45 escaños frente a los 33 que tenía en ese momento, tras un sondeo de finales de año, el PSC en el Parlamento. Esto último se ha cumplido, te he dicho, esa horquilla de entre 39 y 45, porque justo a la mitad se ha cumplido con esos 42 escaños que consiguió el PSC. Luego nos lleva a concluir que ha habido muchos votantes que no avalan las políticas de Pedro Sánchez, por ejemplo, amnistía, pero que en cambio el domingo sí que votaron a Salvador Illa. ¿Las razones? Habría que preguntar uno por uno. O porque no quieren más Puigdemont ni más Junqueras, aunque fuera el candidato de Esquerra Aragonés, o porque han optado por un voto útil de un supuesto partido constitucionalista, o porque no quieren saber nada de PP y de Vox, que de todo hay, vete a saber. Pero no, no todos los que votaron al PSC claudican ni ante la amnistía ni ante muchas de las decisiones del presidente del gobierno. Pedro Sánchez, que está siguiendo con máxima atención la convención de Vox de este fin de semana en Madrid, nos ha quedado claro que no le gusta que el presidente de un país hermano como es Argentina visite España.
En España se está reuniendo la internacional ultraderechista. ¿Y por qué han elegido España para reunirse todos ellos? No es casualidad. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos detestan y odian.
Ni siquiera le felicito cuando ganó las elecciones en Argentina como para recibir al presidente Milei cuando viene a España. Bueno, por lo menos no ha hecho ninguna chanza, ninguna bromita, como sí que hizo su ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuando que Milei toma drogas. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Repetición.
Junts, el partido del fugado Puigdemont, pide que se repita el voto exterior de las elecciones del pasado domingo en Cataluña. Denuncia la destrucción de papeletas consideradas inválidas antes de que finalizara el plazo de impugnación.
A declarar.
Alberto González Amador, el novio de Ayuso, lo hará mañana lunes por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Según el fiscal, habría presentado facturas falsas para eludir impuestos tras cobrar una comisión por vender mascarillas durante la pandemia.
Prisión preventiva.
Para el agresor del primer ministro eslovaco, se ha declarado culpable y reconoce haberle disparado porque no estaba de acuerdo con sus políticas, pero dice que no quería matarlo. Robert Fico permanece ingresado en estado grave.
Detenido.
En Sevilla, el delincuente conocido como el Fantasma es un varón de 31 años al que se le atribuye la autoría de casi 50 robos en apartamentos turísticos en los últimos 3 años. Por el momento, el detenido está pendiente de pasar a disposición judicial.
Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.210 63210, serie 24024.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Termina una semana en la que España y el Reino Unido tampoco han logrado cerrar el acuerdo sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. Las negociaciones han sido seguidas muy de cerca por ciudadanos y empresarios, tanto en Gibraltar como en España, quienes esperan claridad sobre cuestiones vitales como el tránsito fronterizo, los derechos laborales y las relaciones comerciales. Carmen cruza todos los días a Gibraltar para ir a trabajar.
Vamos, yo suelo dejar coche fuera en España y mientras andando, porque es imposible. Las colas para salir, para entrar muchas veces, es imposible de poder acceder bien.
Carmen trabaja en una gasolinera en Gibraltar. Nos cuenta que antes era habitual que muchos ciudadanos cruzaran para repostar por la diferencia notable de precios con España en los carburantes. Hace una década el litro de gasolina en Gibraltar costaba 50 céntimos menos que en España. El año pasado de media estaba en torno a 30 céntimos menos. Ahora la diferencia es mínima.
Aquí viene todo el mundo a repostar, pero claro, ya cada vez los precios están subiendo más. Sé que desde que comenzó lo del Brexit está repercutiendo mucho en los precios de los productos y en todo. También cada vez hay más déficit de cosas, de artículos que ya han dejado de traerlo, de venir.
Esto aunque hace tres meses anunciaron cambios fiscales importantes para precisamente los combustibles o el tabaco. De hecho, los impuestos serían la gran diferencia que impide llegar a un acuerdo entre España y Reino Unido sobre Gibraltar tras las seis horas de esa reunión de esta semana, aunque ambos gobiernos dicen estar acercando posturas. Pero esa falta de acuerdo genera incertidumbre sobre el futuro de Gibraltar y también su relación con el conjunto de la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Quedan tres semanas para las elecciones europeas, es decir, para el fin de la legislatura, y no hay ni fecha para la próxima reunión a propósito de Gibraltar. Esta semana todas las partes hablaban de avances importantes en un comunicado conjunto, pero lo cierto es que después de seis horas a puerta cerrada este jueves en el despacho del vicepresidente de la Comisión, Maros Šefčovič, acuerdo no hay. Así hablaba el ministro español Álvarez a la salida de ese encuentro.
Hoy se han producido nuevos acuerdos y esperamos concluir próximamente. En cualquier caso, no hay ningún punto por ninguna de las partes que hayamos querido abordar y que la otra parte haya rechazado. Eso ya hace bastante tiempo y, por lo tanto, se trata simplemente de acercar posiciones en los puntos finales.
Se suponía que ya pactaron las líneas maestras, o eso nos dijeron en la reunión del 12 de abril, y que faltaban los detalles técnicos. Pero es que ahora mismo ni los controles Schengen ni la armonización de impuestos están resueltos. Eso significa que el acuerdo no era tan inminente como desde Moncloa nos quisieron hacer creer.
Son las 7 y 18, son las 6 y 18 en Canarias. Antes de las elecciones europeas del 9 de junio, y una vez pasadas las catalanas, con esa victoria del socialista Salvador Illa, hay que volver a poner el foco en la ley de amnistía, que sin duda está marcando lo que llevamos de legislatura. Desde poco después de las elecciones generales del 23 de julio, lo que había sido siempre la negativa, porque era inconstitucional, porque era inviable, porque no se podía, eso cambió, por necesidad. Y Sánchez comenzó, ya digo, prácticamente a la semana, poco después de ese resultado electoral, se comenzó a mostrarse favorable a impulsar esa ley de amnistía que ha justificado en el interés de España y en defensa de la convivencia, pero que no deja de ser una necesidad de esos votos, tanto de Esquerra Republicana como los siete votos del partido del fugado Puigdemont. Necesidad para seguir en Moncloa. Hay algunas preguntas que se han ido quedando pendientes y que ahora vamos a tratar de actualizar. ¿En qué punto está la ley de amnistía? ¿Cuándo se espera que entre en vigor? Y otra cuestión que despierta también interés desde el principio. ¿Cuándo podrá volver a España el delincuente fugado Carles Puigdemont sin ser detenido? Y otra de las claves que tenemos encima de la mesa es: ¿qué papel desempeñarán los jueces una vez que la ley de amnistía entre en vigor? ¿Hay modos de paralizarla? Arturo, ahí estarán. Lo primero, ¿en qué punto está ahora mismo
la ley de amnistía?
Pues podemos decir que está en la recta final del trámite parlamentario. Este pasado martes, el Pleno del Senado, donde hay que recordar que el PP tiene mayoría absoluta, la vetó. Vetó la proposición de ley de amnistía. Esto era de esperar, era lo lógico, como decimos, porque los populares tienen mayoría en la Cámara Alta. El veto salía adelante con 149 votos a favor. Los del propio PP, Vox y UPN, que cargaban contra una ley que consideran inconstitucional y que supone el pago de Sánchez a los independentistas para seguir en la Moncloa. Alicia García es la portavoz del PP en el Senado.
La claudicación ante el independentismo es la deuda que el señor Sánchez ha contraído para aferrarse al poder. Esta amnistía es un pago más de esa deuda y no será el último. ¿Para cuándo el referéndum de autodeterminación?
Desde el PSOE volvían a defender la ley de amnistía en el Senado. Insistían en el argumento de que es una apuesta por la convivencia y la normalización política en Cataluña. Eso sí, Esquerra Republicana y Junts, en su línea de siempre, con la retorcida, a la que nos tienen acostumbrados, han avisado al PSOE de que la amnistía no pone fin a sus reivindicaciones. Sara Bailac es senadora de Esquerra.
Queda mucho por hacer y tengan claro que lo haremos. Hemos logrado la amnistía y vamos a por el referéndum de autodeterminación.
Estas son las claves ahora mismo. Y quieren más y quieren el referéndum. Si algo tienen los independentistas es que no engañan casi nunca. Al menos en sus deseos, en sus delirios. Bueno, pues ahora el siguiente y último trámite parlamentario que le queda a la ley de amnistía es su vuelta al Congreso, donde será aprobada definitivamente. Está previsto que eso ocurra el 30 de mayo... aunque esto no está confirmado todavía al 100%, cuando estaremos en plena campaña electoral para los comicios europeos del 9 de junio. En el Congreso bastará ya con ser aprobada por mayoría simple, algo que está garantizado por el apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno.
Y una vez que sea aprobada de manera definitiva en la Cámara Baja, la ley de amnistía se publicará en el BOE y ya estará oficialmente en vigor. Pero ojo, que eso no significará que su aplicación sea totalmente inmediata. Lo explicamos con más detalle. Por un lado, cuando ya esté en vigor, los jueces tendrán 2 meses como tope máximo para aplicarla, porque la propia ley dice que debe aplicarse con carácter preferente y urgente, y establece esos 2 meses.
Lógicamente no podemos olvidar que serán los jueces que hayan juzgado cada caso vinculado al proceso independentista, al intento de golpe de 2017, los que apliquen la ley de amnistía uno a uno, caso a caso. Según los cálculos del gobierno, más de 370 personas se beneficiarán de la norma, todos con causas penales pendientes vinculadas al procés. Nos da más detalles David Ortega, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.
La ley de amnistía, desde el punto de vista jurídico, es un borrón y cuenta nueva de los plazos que citaba era desde 2011 al 2023, ¿no? O sea, era el periodo temporal. Entonces, la amnistía significa que todo lo decidido por los tribunales respecto a esas materias nunca ha existido.
Desde el Tribunal Supremo hasta la Audiencia Nacional, pasando por el Tribunal de Cuentas, el Superior de Justicia de Cataluña o multitud de juzgados de instrucción de ciudades catalanas. Todos deberán estudiar e interpretar caso a caso cómo afecta la ley de amnistía a los procedimientos que tienen entre manos. Y a partir de aquí, otra clave, porque los jueces podrán elevar una cuestión de inconstitucionalidad precisamente al Tribunal Constitucional si creen que la ley choca contra la Carta Magna o también una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que frenaría la aplicación inmediata del perdón a cada caso que tengan, aunque no a toda la amnistía en general.
La cuestión de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos. Por lo tanto, si se presenta ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad o si se presenta por parte de 50 diputados o 50 senadores, que también podría ser un recurso de inconstitucionalidad, que son los dos controles de constitucionalidad, ninguno de los dos casos tiene efectos suspensivos.
Estamos hablando de la ley de amnistía, que todo apunta, pasará ya su trámite definitivo en el Congreso el 30 de mayo. Estamos analizando en qué punto está ahora la ley, cuándo se espera que entre en vigor, cuándo podría volver a España el fugado Puigdemont sin ser detenido. Bueno, estábamos en un punto en el que finalmente, tras acceder a las peticiones de Junts, la ley de amnistía deja fuera el enriquecimiento y el terrorismo y la alta traición en su versión más grave. Se trata de delitos que pueden afectar a Puigdemont en los casos de Tsunami Democratic y la presunta trama rusa del procés. Aquí en COPE, el letrado de las Cortes, Manuel Fernández Fontecha, aseguraba hace unas semanas que esta ley, tal como quedó redactada al final, supone un atentado contra la Constitución.
Es absurdo, es jurídicamente el cuerpo de la ley ha quedado completamente deformado. Es decir, las definiciones y remisiones al terrorismo y a la malversación, y sobre todo ya la traición definida como todo aquello que no suponga una invasión o un acto de amenaza, es un auténtico atentado contra el derecho. Atentado contra el derecho, que en España es un atentado contra la Constitución.
Y otra voz autorizada en la materia, a la que también hemos escuchado en COPE, es Cristina Dexeus, la presidenta de la Asociación de Fiscales. En su opinión, la ley de amnistía nos aleja de Europa.
Ley que barre por completo el principio de igualdad de los españoles ante la ley, que además supone una quiebra también del principio de seguridad jurídica, que pretende, es una ley que pretende ser una ley singular, pero que está concebida solo para personas concretas, para situaciones indeterminadas. En definitiva, es una ley que se concibe exclusivamente para favorecer el gobierno de un partido político por 7 votos, a cambio de 7 votos.
¿Y qué pasará con Puigdemont? ¿Cuándo puede volver a España el fugado, el delincuente sin ser detenido? Bueno, la ley de amnistía establece que los jueces deberán poner en libertad de forma inmediata a quien esté en prisión y levantar cualquier medida cautelar en vigor, dejando sin efecto las órdenes de busca y detención nacionales, europeas o internacionales en el plazo máximo de 2 meses desde su entrada en vigor. Obviamente, este escenario beneficiaría al prófugo Puigdemont, que nunca ha sido juzgado por el procés al huir de España en el otoño de 2017 y que sigue teniendo vigente una orden de arresto nacional.
¿Y cómo son los jueces los que tienen que levantar las medidas cautelares? La decisión estará en manos del Supremo. Si, como se espera, la Sala de lo Penal levanta la orden de detención en las horas posteriores a la entrada en vigor de la ley de amnistía, todo apunta a que Puigdemont podrá partir en ese momento, a partir de ese momento, viajar a España sin riesgo a ser arrestado. Pero no es algo 100% seguro.
Bueno, veremos qué pasa finalmente con el prófugo, que ahora, por cierto, amenaza con agotar hasta el final sus opciones para presentarse a la investidura después de las elecciones catalanas del domingo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Carmen Sevilla y Arturo Fernández.
Casándolos tú y yo, se acaban todos los pleitos.
Dos grandes de nuestro cine, juntos en la tarde del domingo. Camino del Rocío.
Hoy te voy a partir. ¿Qué haces?
Y el Relicario.
Me enamoré de ti desde el primer momento.
¿No sería al ver el retrato del Relicario?
El domingo a las 3:45 de la tarde. Viva el cine español en 13.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 19 de mayo, domingo de Pentecostés, que mira, cómo no, al rocío, porque en la próxima madrugada de domingo a lunes ya sabes que se produce ese acontecimiento muy especial, no solo para los almonteños, no solo para los rocieros, sino para los miles de devotos que ya están en la aldea y que van a ver este lunes, lunes de Pentecostés, a la Reina de las Marismas, a la Blanca Paloma, a la Virgen del Rocío, procesionar por las calles de la aldea tras el salto a la reja, que es ese momento especial, sí, ese momento único, que te vamos a contar aquí, en un programa especial de la noche de COPE, que va a dirigir Adolfo Arjona. Antes de hablarte de las novedades que hemos conocido sobre el atentado a Afganistán de este viernes, en el que fueron asesinados 3 turistas españoles, otros siguen en estado crítico, te venimos contando todos los detalles de los trabajos para la repatriación de los cadáveres, para traer de vuelta también a los 2 españoles que resultaron ileso y al español, que es una mujer, la española, que está herida en estado crítico, pero en principio no corre riesgo su vida. Antes de hablarte sobre el congreso de Vox, que termina este domingo en Madrid y que hoy va a contar con la presencia en el Palacio de Vistalegre de la capital del presidente de Argentina, de Javier Milei. Antes, antes quiero trasladarte a un 22 de mayo del año 2004. Es una lluviosa mañana en la calle Bailén de Madrid, pero pese al gris del cielo, la Catedral de la Almudena luce sus mejores galas. El día tiene 2 protagonistas. La hasta hace un año conocida como la presentadora de los informativos de Televisión Española, Leticia Ortiz, y el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. La princesa obetense y el príncipe se conocieron en una cena en casa de los también periodistas Pedro Urquicia el 17 de octubre de 2022. Ambos acababan de estrenar casa en Madrid, él en la casita del príncipe del Palacio del Prado y ella en la calle Ladera de los Almendros del barrio de Valdebernardo. No queda claro quién fue el que buscó a quién, pero seguro que en aquella cena, con Pedro Urquicia como anfitrión, encontraron química, ya que se pasaron la noche hablando entre ellos, aunque no llegaron a intercambiarse los teléfonos. Las siguientes veces que se vieron fue en la entrega de los premios Príncipe de Asturias de 2002 y en las costas gallegas afectadas por el hundimiento del Prestige. Él fue a visitar a los afectados y ella a cubrir la noticia.
La mancha más preocupante está a unos 70 kilómetros de Cabo Ortegal y sigue desplazándose hacia el norte.
Pasado un tiempo se dieron los teléfonos y comenzaron a hablar con mucha frecuencia, llegando al punto de que en verano se fueron de vacaciones juntos. Se dice que fue a la vuelta cuando el actual rey la presentó a sus padres, don Juan Carlos y doña Sofía. Fue el 31 de octubre de 2003 cuando Terelu Campos contó en un programa de televisión, entonces en Telemadrid, que ambos estaban juntos. Vamos a escuchar ese momento.
Han tomado café y se les ha visto tomando café con una periodista de la televisión pública, con Leticia Ortiz, me decíais. Sí. Con ella, con Leticia Ortiz.
Esa misma noche, Leticia presentó su último telediario que finalizaba así.
Saben que siguen bien informados en el Canal 24 Horas y en Radio Nacional de España.
También en la tercera edición del telediario y en la 2 Noticias. Que pasen un feliz fin de semana.
Hasta luego. A la mañana siguiente, la Casa del Rey anunciaba, o más bien confirmaba, la relación y oficializaba que la pedida de mano de la pareja sería en menos de una semana. El 6 de noviembre de 2003. Ese día la pareja dejaba, en un momento de total naturalidad, una frase para la posteridad.
Dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y el cariño de los jóvenes, ¿no? De los reyes. Y por supuesto, el ejemplo impagable de la reina.
Bueno, la mañana siguiente, ya digo, confirmaba la Casa del Rey, esa relación. Tan solo medio año después, ambos se daban el sí quiero en la Almudena, acompañados por 1.200 invitados, más las 200.000 personas que se reunieron alrededor de la catedral para ser partícipes también del momento.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel.
Bueno, la pareja tuvo dos lunas de miel, una oficial y una privada. En la primera visitaron varias ciudades españolas, como Cuenca, Zaragoza, San Sebastián. Durante esta se dejaron ver en hoteles modestos, comiendo platos típicos españoles. Y luego sí, tuvieron una segunda luna de miel, en la que visitaron destinos turísticos más exóticos. De ella regresaron un mes después de la boda, en junio. Y luego, un año después, un 31 de octubre de 2005, nació la primera hija de la pareja, Leonor. Dos años después, el 29 de abril de 2007, llegaba al mundo su segunda hija, Sofía. Y durante la presentación de esta última fue la primera vez que vimos a los cuatro juntos.
Es un poco más morena, sí.
Sí, es un poquito más. Estoy con lactancia materna, voy a estar igual que con Leonor.
Todos los padres saben cómo hay que desmultiplicarse, ¿no? Con cada hijo que llega. Pero haremos lo posible porque queremos ser los mejores padres para ellos.
Bueno, siempre cercanos con las personalidades de la cultura y del deporte español, a ambos se les pudo ver especialmente emocionados en la época de oro de la selección española de fútbol. Y así hablaba él, todavía príncipe, después de la final del Mundial de Sudáfrica en 2010.
Ha sido increíble. Yo ya nos veía en penaltis y, en fin, ese gol ha sido una bendición. Iniesta ha estado ahí en el sitio y nos ha dado al final la gloria. Pero el trabajo es de todo el equipo y son todos un tesoro, de verdad.
Cuatro años después del campeonato del mundo de la selección española de fútbol, el 2 de junio de 2014 se produjo la abdicación del rey Juan Carlos. Felipe fue proclamado rey de España el 19 de junio de ese mismo año.
Queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Bueno, desde ese momento en el que la reina Leticia se convirtió en la primera reina consorte de la historia de España sin sangre azul, multitud de visitas, actos oficiales que han copado la agenda de los reyes de España. En cuanto a la princesa y en cuanto a la infanta, durante estos últimos años han ido aumentando también su presencia pública. Hace ya 5 años, en 2019, la princesa Leonor daba su primer discurso público en los premios Princesa de Asturias.
Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al Principado.
Y este mismo sábado, la Casa del Rey compartía una serie de fotografías inéditas en las que la familia que han formado los reyes Felipe VI y Leticia se muestra de la manera que mejor les define. Una familia real natural y cercana, y que, como te acabamos de contar, este próximo miércoles va a celebrar su 20º aniversario de matrimonio. Vuelve la Liga con polémica en el partido que ha abierto la penúltima jornada, Nacho Camuñas.
Sí, durante el Alavés Getafe, que ha terminado con 1-0 para los vascos, pero lo destacado en este duelo no ha sido lo puramente deportivo. Figueroa Vázquez, árbitro del encuentro, ha recogido en el acta unos lamentables gritos que decían Greenwood muérete. Un colegiado cuya actuación no ha gustado nada a Bordalás, que ha dejado este duro testimonio en Dazón al terminar el partido.
El árbitro ha dado un portazo al final del partido, ha dicho que estoy hasta los huevos de aguantar a este equipo. Y imagínate si eso lo hubiera dicho cualquier jugador o cualquier técnico y, bueno, no se hubieran sancionado. Ahora no hay sanción para los colegiados, es lo que no podemos entender, ¿no? Y entonces dice que estoy hasta los huevos de este equipo. Y bueno, siempre nos ocurre con este árbitro, no nos ocurre con ningún otro.
Ha sido el único encuentro en Primera División, ya que este domingo se juegan el resto de partidos con horario unificado. Athletic Club Sevilla, Atlético de Madrid, Osasuna, Barça, Rayo Vallecano, Cádiz, Las Palmas, Granada, Celta, Mallorca, Almería, Betis, Real Sociedad, Valencia, Girona y Villarreal, Real Madrid. Todos ellos a las 7 de la tarde. Destacamos en fútbol femenino la conquista de la Copa de la Reina del Fútbol Club Barcelona. Es su décimo título copero y lo han logrado tras golear 8-0 a la Real Sociedad. En Fórmula 1, a las 3 de la tarde de este domingo, Gran Premio de Emilia-Romagna con Sainz desde la cuarta posición y Alonso saldrá penúltimo.
Bombardeos y ataques interminables en Ucrania desde hace ya más de 2 años. Halina vio la muerte de cerca hace tan solo unos días.
Las calles están completamente destrozadas. Es horrible lo que está pasando allí. Es imposible quedarse.
Es el testimonio de esta joven a través de una voz narradora que contaba a la agencia de noticias Reuters cómo salió junto a cientos de habitantes de la localidad de Bovchak, huyendo de la nueva ofensiva con la que Rusia está logrando ciertos avances en la región de Kharkov, al noreste de Ucrania, tras Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días,
tras
Antonio.
Tras meses de tensa calma y estancamientos.
Pues mira, fíjate, casi 14.000 personas han sido evacuadas de la zona, que una vez fue hogar de unos 17.000 habitantes y donde apenas quedan unos 200 vecinos. Y te podrás imaginar que los avances en esta región, en Kharkov, no son aleatorios. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, nos explica la importancia de dominar esta zona.
Esto es importante desde el punto de vista estratégico, porque sobre todo Kharkiv es una de las principales ciudades industriales ucranianas, con lo cual el hecho de arrebatarle esta ciudad al control ucraniano, pues más allá de un zarpazo estratégico a la moral del ejército desde un punto de vista más realista, supone que Ucrania pierda el control de una ciudad importante desde el punto de vista productivo.
Es un duro golpe en un área donde las fuerzas de Vladimir Putin fueron expulsadas tras la contraofensiva ucraniana en septiembre de 2022. Ahora Rusia tiene mayor control en esa zona, el noreste, y a eso tenemos que sumar todo lo que ha conquistado también en la zona este.
De los óblasts que Rusia ha ido conquistando, en los cuales la presencia está consolidada, son esa media luna que va un poco desde Kharkov hasta Crimea, es una zona que se conoce como Nueva Rusia y ahí el control ruso está consolidado. No hay posibilidades o al menos visos de que Ucrania emprenda una ofensiva con la suficiente potencialidad como para reconquistar completamente esta zona.
Ante esta situación, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitaba la zona noreste este jueves y además cancelaba su agenda internacional.
Gracias una vez más. Cuídate, por favor. Solo te deseo fuerza, victoria, salud, familiares y seres queridos. Gloria a Ucrania.
Bueno, este viernes tenía programada una visita a España, donde iba a reunirse con los reyes, pero finalmente desde Zarzuela comunicaban la cancelación.
Zelensky ha asegurado que la situación en la región de Kharkov es extremadamente difícil, pero que está estabilizada. De hecho, Ucrania asegura haber derribado 20 drones lanzados por Rusia en un ataque nocturno el pasado viernes. Pero las tropas rusas siguen avanzando en Kharkov y al ejército ucraniano no le ha quedado otra que reconocer éxitos tácticos rusos. En concreto, las fuerzas de Putin habrían avanzado unos 10 kilómetros dentro de la región. ¿Y qué puede significar este ataque? Pues el almirante retirado Juan Rodríguez Garat nos lo explica.
Y quizá lo más importante que está pasando en Ucrania es que Rusia acaba de cambiar a su ministro de defensa para aceptar que necesita una reconversión industrial de la industria de defensa para adaptarse a una guerra que va a ser muy larga. Pero la entrada en Kharkov probablemente se responda a una dinámica de política interna rusa, a las humillaciones que sufrió Putin por parte de su propia opinión pública cuando se consiguieron o se consintieron los raids de los rusos pro-ucranianos, por así decirlo, en la provincia de Belgorod. Y yo creo que eso es más o menos lo que puede explicar lo que está ocurriendo.
Pero por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que su ejército no tiene planes de tomar la ciudad de Kharkov, sino que estarían intentando crear un cinturón de seguridad para proteger las regiones fronterizas rusas que supuestamente están siendo atacadas por la artillería ucraniana.
También hay investigadores que sostienen que puede que las fuerzas rusas hayan decidido lanzar estas operaciones ofensivas para aprovechar al máximo el tiempo que queda antes de que el flujo de armamento procedente de Estados Unidos recupere el ritmo de los primeros 18 meses de la guerra, pero para el almirante Juan Rodríguez Garat no cree que ese sea el motivo.
No lo creo. Yo creo que estas cosas no se mueven de forma tan coyuntural. Rusia aprovecha lo que puede. Y en lo que es evidente es que la falta de armas americanas ha abierto huecos en las defensas ucranianas y Rusia las ha aprovechado. Pero no es un problema. El tratar de acelerar las cosas porque dentro de poco llegará la ayuda americana, no creo que sea lo que mueve al alto mando ruso. Quizás ya a presionar más en la ofensiva.
Desde el gobierno de Estados Unidos, desde la administración Biden, han indicado que parte de la ayuda aprobada en abril, esos 55.000 millones de euros, ya está llegando a Ucrania. Entre los equipos que ya han recibido el visto bueno se encuentran misiles de largo alcance capaces de localizar un objetivo ruso en cualquier punto de Ucrania.
Pero a pesar de esto, Ucrania, aunque reciba armamento, ahora mismo se encuentra más debilitada que Rusia. Por lo que a la pregunta de si Putin tiene capacidad y armamento para llegar lejos en esta ofensiva, Luis Rodrigo de Castro nos contesta que sí.
Esto es importante con lo que está pasando en Estados Unidos, aparte de que tenemos el contexto preelectoral. La movilización de Estados Unidos para ayudar a Ucrania y para intentar proveer los recursos adicionales a los que ya se han suministrado tiene que ver sobre todo con que Ucrania está al límite. Si la situación se mantiene tal y como está ahora y Ucrania pues no recibe los medios suficientes, en poco tiempo el avance ruso podría ser todavía mayor de lo que está siendo en el mapa de Ucrania, que sobre todo la parte oriental.
Esta es la explicación de este profesor de Relaciones Internacionales y el almirante retirado Juan Rodríguez Garat directamente no ve en Rusia una fuerza ganadora.
Rusia está combatiendo con 400, 500 mil hombres y con eso evidentemente no se puede ganar una guerra como esta. Una invasión de Ucrania, la derrota de Ucrania, probablemente requeriría 2, 3, 4 millones de soldados y Rusia no los puede poner en juego porque su propia sociedad, y Putin lo sabe, no apoya la guerra, no se alistan para la guerra.
En definitiva, una guerra que va a alcanzar dentro de poco los 2 años y medio y que parece no tener un final claro para ninguna de las partes. Te recuerdo que los soldados rusos durante estos últimos días se habrían hecho con alrededor de 10 kilómetros más de la región de Kharkov, un área que Ucrania había recuperado.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
mañana del fin de semana de COPE. Quiero hablarte de Carlos. Tiene 31 años, es venezolano, graduado en medicina en su país y llegó a España en el año 2021. Desde que en febrero de 2022 pidió el reconocimiento de sus estudios universitarios para poder ejercer aquí, sufre en primera persona las consecuencias del gran atasco que hay para homologar los títulos extranjeros en España. Decidió buscar un empleo como camarero y actualmente trabaja como teleoperador. Carlos nos cuenta que esta historia se repite en todo su entorno. Lo único que pueden hacer es esperar.
Tengo muchísimos amigos que se graduaron conmigo y de mi universidad y estamos todos iguales. Hay mucha gente trabajando de camareros, algunos trabajan en Zara, otros trabajan en almacenes, otros de teleoperador también, tengo compañeros de teleoperador, otros se pusieron por la cocina y bueno, todos esperando a que nos salga la homologación. Siempre decimos que esperamos que más temprano que tarde, pero al parecer siempre va siendo un poco más tarde, ¿no? lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Esperemos que ya este año, porque ya estamos en el rango de los 2 a 3 años, esperamos que este año nos pueda salir. Simplemente lo que nos queda es esperar.
Carlos, graduado en medicina en Venezuela, inició su proceso con el antiguo Real Decreto de 2014. En noviembre de 2022 entró en vigor uno nuevo que prometía agilizar y acelerar los plazos de espera. Tras analizar si le compensaba realizar el cambio al nuevo decreto, decidió dar el paso y, como él, otras miles de personas.
En este nuevo decreto se nos prometía claramente que iban a ser máximo 6 meses, hicieron un plan de choque, recuerdo, las homologaciones se estaban moviendo, pero igual el proceso iba un poco más lento. Ya para finales del año 2023, el proceso se paró, ya no salió más homologaciones ni nada. Todo esto sin saber nada, nosotros al ministerio no nos dice nada, no sabemos cómo van las homologaciones, simplemente tienen que esperar el proceso y esperar a que les salga aprobado. Nosotros nos enteramos por los diferentes portales de redes sociales.
Los dos procesos iban progresando a la par en el ministerio hasta noviembre de 2023, cuando el nuevo proceso se paró y se dio salida a las antiguas homologaciones del anterior decreto. Bueno, hoy, 2 años y 3 meses después de que este venezolano comenzara el proceso para homologar su título universitario, sigue a la espera de poder ejercer como médico en España. Pero, Sandra Senjo, el caso de Carlos no es ni mucho menos el único.
Alejandra también nos ha contado su situación. Ella tiene 28 años, es colombiana, graduada en psicología en su país y llegó a España hace 2 años y medio. Mientras espera poder ejercer como psicóloga, trabaja en un centro de estética.
Lo que se encuentra o lo que podemos ver en los varios movimientos de psicólogos que hay en España actualmente es que los plazos de homologación o de equivalencia o de convalidación también son muy largos. Son aproximadamente personas que llevan 3, 4, 5, 8 años en el proceso y aún no les dan el afirmativo para poder ejercer en ese país.
Bueno, Alejandra directamente ni ha iniciado el proceso al ver que la espera puede durar años. Por ello está esperando a obtener primero el permiso de residencia, que se supone que agiliza todos estos trámites.
Cuando metemos los documentos en la plataforma del ministerio, ni siquiera algunos han pasado de una fase a otra. O simplemente pasan de una fase a otra, pero lo niegan. O comienzan a pedir más requisitos, pero puede haber una respuesta de un proceso a otro en un año, 2 años y ni siquiera avanza.
Alejandra se plantea también sacarse el máster sanitario aquí en España para acelerar todos estos trámites y mientras pues está pendiente de cómo avanzan los procesos desde el ministerio, porque tiene claro que unirse a las decenas de miles de personas que están esperando sin un permiso de residencia sería inútil.
Pues estas son las dos historias que te hemos contado. Carlos, 31 años, venezolano, graduado en medicina, que está trabajando actualmente como teleoperador, y el caso de Alejandra, colombiana, 28 años, psicóloga y que trabaja en un centro de estética. Los dos quieren homologar sus títulos en España. Según los datos del Ministerio de Universidades, las peticiones para homologar títulos se han disparado desde las más de 36.400 recibidas en 2022 hasta las más de 60.000 del año pasado, la cifra más alta desde el inicio de la serie histórica. Pero el cuello de botella es tal que con los medios actuales no se progresa. No es de extrañar cuando solo 8 funcionarios se dedicaban a la homologación de estos títulos hasta hace solo unos años. Juan Luis Jarillo es abogado y es profesor de la Universidad CEU San Pablo.
Hay una falta de personal clara en el ministerio, y también porque se va muy despacio a la hora de revisar. Hay muchísimos títulos, y muy poca gente para poderlo resolver, ¿eh? Para poder hacer las convalidaciones, la promoción, etcétera. Y eso al final pues está haciendo que cada vez sea más dificultoso, sobre todo porque ese Real Decreto lo que hizo fue ralentizar muchísimo el proceso.
Medidas que se supone que han aumentado con el nuevo Real Decreto, que evidentemente sigue sin solucionar esta situación y que prometía la resolución en un plazo máximo de 6 meses.
Lo que ha sucedido es que, como hay un atasco que viene de atrás, todavía no ha podido, se está empezando un poco a ver las titulaciones posteriores al Real Decreto. Pues vienen con la fórmula anterior, entonces va muy despacio. Se nombraron unos 68 funcionarios para esto, pero llegado el mes de agosto pasado ya no continúan. Entonces hemos vuelto al número primitivo de personal, y que es materialmente imposible por el número de solicitudes que hay pendientes. Hay datos de 80.000.
Además, la mayoría de las personas que esperan a que sus títulos universitarios se homologuen pertenecen, Sandra, a la rama sanitaria.
El 40% son médicos y el 60% restante, en su mayoría, son enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos o veterinarios. Pero es que además este bloqueo está afectando a todas las profesiones, y no solo a extranjeros, sino también a españoles que han estudiado fuera de España.
La clave no está en la nacionalidad, la clave está en el título, ¿eh? Y de dónde se ha obtenido. Entonces ahí es un poco donde viene el problema. O sea, porque tiene que ver todo lo que es el contenido de la materia, si estamos hablando pues, de medicina, etcétera, y luego se van siguiendo asignatura, a ver si efectivamente se puede llegar, por ejemplo, a homologar el título o no, para poder ejercer, y entonces eso lleva mucho tiempo.
Ahora mismo el tiempo de espera medio oscila entre los 2 años y medio y los 4 años, Antonio.
Pues aquí queda esta situación paradójica, teniendo en cuenta el grave problema de la falta de médicos que hay en España, especialmente de médicos de familia. Según datos del Ministerio de Sanidad, de cara al año 2027, el déficit de profesionales sanitarios ascenderá a 9.000. Mientras ahora mismo, y esto son estimaciones porque la cifra con las nuevas solicitudes aumenta continuamente, cerca de 34.000 sanitarios que han estudiado en el extranjero esperan poder ejercer aquí en España. En total, más de 44.000 profesionales de distintos ámbitos y sectores.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11.
Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE.